En Hebreos capítulo 6, versículos 7, 8, y hoy voy a hablar de 10 aspectos de nuestra fe, 10 aspectos que son súper importantes en su fe. Y quiero animarlo para que usted no se detenga, sino que continúe. Si usted está pasando una situación en este momento difícil, si usted está en un reto, el reto de Israel, si usted está en el reto de su familia, si usted está comenzando, quiero ponerlo en ayudarlo a entender su fe. Y vamos a hablar de 10 aspectos fundamentales de la fe, o 10 matices de la fe. Es el enemigo hoy, ¿no? Muy bien. Está bien, no pasa nada. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Escuche lo que dice: en esto la gente es como un terreno. En esto de la fe, como estamos hablando de la fe, quiero que coloque sus ojos en este lugar. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia. Repita conmigo: lluvia. Repita más fuerte: lluvia. Y produce buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Las personas que tienen fe, usualmente, o los que están, tienen fuerza, van caminando, les gusta subir montañas, vienen los tiempos y son atrevidos. Las personas que tienen fe son de los que vienen los retos y los quieren tomar, quieren conquistar ciudades, quieren levantarse, quieren conquistar sus familias. Y hay momentos durante la vida cristiana en que uno está con fe, pero hay momentos en que también le falta la fe. Y el Señor dice que cuando el terreno es de los que cree, el terreno recibe lluvia continuamente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fe, Dios me da más fe. Parece raro, pero es así. Cuando yo aplico mi fe, Dios me da más fe. Cada vez que yo sé que he ganado algo en fe, y que he pasado y que he llegado a un lado, he llegado a un reto, yo tengo más fuerza para seguir al siguiente reto. Por eso aquellos que creen continuamente en el Señor están listos para los siguientes retos, están siguientes para levantarse, y no importa lo que venga, van a continuar y van a tirar. Sin embargo, aquellos que se les acaba la fe, en el versículo 8 nos comenta que son como los que dejan de creer, son como el terreno que solo produce plantas con espinas. Repita conmigo: plantas con espinas. ¿Estamos aquí o no? Ustedes tienen que trabajar conmigo hoy. Plantas con espinas. Muy bien, escuche: plantas con espinas son, da un resultado, pero siempre nos quejamos. Es un resultado que siempre andamos en la vida cristiana, andamos desmoralizados, comenzamos a venir a la iglesia, ay, qué pereza, las cosas de Dios ya no nos gustan o nos cansan, y comenzamos a ir lento y lento y más lento, y parece que el crecimiento sea un crecimiento, pero realmente son espinas, son como cosas que salen dentro de uno. Yo quiero invitarlo a que usted analice cuál es su posición actual en este momento, para que se anime y hoy conozca su fe y sepa cómo funciona, para que podamos ver estos aspectos y usted salga hoy renovado, creyendo, diciéndole al Señor, como decíamos en la última canción: yo creo, Señor, quiero comprometerme, y que su corazón vuelva otra vez a tomar esa vitalidad que siempre ha tenido cuando usted conoció a Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo, hace y deshace, sube aunque tenga errores, no importa, aunque vaya conociendo, pide perdón, toma decisiones fuertes, hace una cantidad de cosas, deja el pecado, tira para adelante, es una decisión que uno lo admira. Pero cuando no está centrado en Cristo, y cuando ha perdido y se ha debilitado su fe, comienza a debilitarse, ya los retos se lo comen, la vida se lo come. Cuando tiene fe, se come la vida. Cuando no tiene fe, el mundo se lo come a él. Sí, entonces yo quiero que analice cómo está su vida en este momento, porque vamos a levantar y vamos a explicar acerca de eso, y especialmente en estos tiempos cuando Dios está queriendo hacer tantas cosas en medio de nosotros. Y por eso hemos hablado de 10 aspectos que tiene la fe, 10 matices importantes que yo quiero que usted se centre, los vea y pueda tomar decisiones al día de hoy. Y el primer aspecto que quiero anotar, o que quiero que vayamos anotando, muy bien, es el aspecto de que en la fe reside el poder del Evangelio. El Evangelio tiene muchísimo poder, y vamos a Hechos, Hebreos capítulo 11, versículo 29, para ilustrarlo. En la vida cristiana tiene muchísimo poder. La vida cristiana está llena de retos. La gente ha dicho, no, la vida cristiana es aburrida. No le crea. Aquel que le diga que la vida cristiana es aburrida, usted tiene que decirle a ese que le dice que la vida cristiana es aburrida que le está mintiendo. No ha tenido un encuentro personal con Cristo. Pero aquel que tenga un encuentro personal con Cristo es una persona dinámica, es una persona que se levanta, es una persona que lucha, es una persona que en un momento lo pierde todo, pero en un momento lo gana todo. Es una persona que vive una fe sobrenatural, es una persona que está continuamente apasionada por el Señor. Entonces, la pasión es un sinónimo de la fe. Y si usted tiene fe, está apasionado. Por eso nos indica la Biblia que el Evangelio tiene muchísimo poder. Pero el Evangelio solo sin fe no es nada. Si usted ha creído y no tiene fe, usted no hace nada. El Evangelio no es poder, el Evangelio es una iglesia seca. Son miembros que no saben para dónde van. Es una iglesia que no tiene sentido, es una iglesia que no tiene vigor. Pero aquellos que creen sí lo tienen. Vamos a mirar algunas de las cosas que se hicieron por fe, que son impresionantes a nuestros ojos al día de hoy. Hebreos capítulo 11 versículo 29 dice: por la fe el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Mire, por la fe se atraviesan mares. A un lado usted se le abren oportunidades, a izquierda y a derecha, y usted no sabe cómo fue, pero fue porque tuvo fe. Es por la fe que se, inclusive ellos, dice la Biblia, lo pisaron como si fuera tierra seca. Y hay momentos donde usted le abren las oportunidades tan grandes que usted va tan seguro, y es por medio de la fe. Cuando usted la pierde, usted siente que todo el agua se le sube. Dice la Biblia en el siguiente versículo, versículo 30, que por la fe el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Por la fe se caen murallas que usted no ha podido tumbar por muchos años. Cosas que se han levantado en su vida a su alrededor y que usted intenta, y que hay un momento que cuando usted viene a Cristo verdaderamente las rompe y caen todas. ¿Por qué? Por la fe. Note que dice: no porque usted trabajó mucho, no porque usted hizo una cantidad de cosas, sino porque usted tuvo fe. Por eso es que se levantan o se derrumban los muros. Vamos a cerrar, por favor. Los muros se levantan para que usted pueda pasar. Se derrumbaron al final de 7 días. Versículo 31. Por la fe, escucha esto que es impresionante: Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. La Biblia nos dice que aún por la fe aquellos que estuvieron, esta mujer que estaba en la prostitución, fue salva. Y ahora quiero decirles una cosa: es parte de la genealogía de Jesucristo. Cuando usted mira la genealogía de Jesucristo, usted se da cuenta que el nombre de esta mujer, Rahab, está allí puesto. Y usted dice: ¿cómo en la genealogía de Dios, en la historia familiar de Dios, Dios se atreve a poner una mujer que era prostituta? Y el Señor dice: es a través de la fe que la puse allí, porque esta mujer me creyó mucho más que otros santos que habían en ese entonces. Y eso es impresionante. ¿Cómo el Señor puede poner? Y nos dice que a través de la fe Él puede poner una persona que quizás dijo: nunca Dios me miraría, ni nunca Dios me amaría. Y dice que por la fe Dios se atrevió a poner a esta mujer allí porque le creyó. Dios no tuvo en cuenta su pecado, tuvo en cuenta su fe. Esto es muy interesante y muy hermoso. Los animo a que lean la genealogía de Jesús, la historia de nuestro Dios y cómo Él puso esta persona allí y muchas otras con estas características. Versículo 32, escuche: por la fe, dice aquí la Biblia, ¿cuánto más les tengo que decir? Y eso es una verdad. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y la fe de muchas personas. Es por la fe que uno encuentra en la palabra de Dios que cosas increíbles se pudieron hacer. Es por la fe que cambios de vida inmensos, estos hombres hicieron cosas grandísimas, cosas que decimos increíbles, pero que no están simplemente para libros proféticos o los libros de la Biblia, sino que verdaderamente son al día de hoy. Por la fe muchos de aquí, como está escrito allí, han podido pagar deudas, 10,000, 12,000, 15,000. Por la fe muchos han podido que volver a recobrar su matrimonio. Es por la fe que muchos han salido de drogas, muchos han salido del el homosexualismo, muchos han salido del el alcoholismo. Es por la fe que volvieron a retomar sus vidas. Es la fe en Jesucristo la que volvió y la que es la esencia a través de toda la palabra de Dios para traer el poder al ser humano. La fe en el Evangelio de Dios. Esto es muy interesante porque la fe es lo que mantiene. Cuando la fe se debilita, el pueblo se debilita, el creyente se debilita. Cuando la fe se fortalece, el creyente se levanta. Versículo 33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos. Mire que la fe que nos habla la Biblia no es una fe eclesiástica, no es una fe de iglesia. Es una fe de levantarse, de conquistar reinos. Dice que gobernaron con justicia. Gente que en su momento, tal vez como hoy, intentaron gobernar en una sociedad homosexual, una sociedad hedonista como la que vivimos, intentaron gobernar y pudieron hacerlo con justicia. Sacaron leyes para ayudar y leyes que reconocían al Dios del cielo. O sea que la fe motiva grandemente y trabaja en todas las esferas de nuestras vidas. Por la fe recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Usted está en un momento donde la gente está a punto de perderlo todo y Dios viene y pone su mano y levanta a esa persona y a esa familia. Está a punto de perder su casa y Dios hace algo. Los leones están por comérselos y es la fe, es a través de la fe. Por eso es importantísimo que usted entienda que es el poder del evangelio está en la fe. Está en Jesús combinado con su fe. Versículo 34. Dice la Biblia que por la fe apagaron llamas de fuego. Por la fe se escaparon de morir a filo de espada. Por la fe su debilidad se convirtió en fortaleza. Quizás hay alguno de ustedes cansado en este momento, como decía Sandy, cansado del camino, y Dios lo vaya a fortalecer al día de hoy, porque usted dice: yo no soy capaz de salir de mi situación, yo no soy capaz de levantarme de esta, yo no soy capaz de perdonar. Dios dice: por la fe voy a fortalecerte en tu debilidad y vas a poder levantarte. Llegaron a ser poderosos en batallas. Y esta es la vida cristiana. La vida cristiana, este capítulo 11 de Hebreos es la descripción de la vida cristiana del creyente que vive por la fe. Hace, tumba, va pasando de base a base, va gritando, va corriendo, va llorando muchas veces, va sembrando con lágrimas, se levanta, lucha, se levanta, lucha, se levanta, lucha, cae, se levanta y lucha. Por eso dice que por la fe aquellos llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Y estamos hablando de solo 4 versículos de lo que se hace por la fe. O sea que en la fe está la esencia del evangelio. Por eso vamos a Romanos capítulo 1 versículo 16. Y estamos en el primer aspecto. La fe tiene muchísimo poder. Y allí van a ir poniendo una lista y usted va a ir viendo cada uno de esos escritos que hay allí, o esas 10 aspectos que vamos a ver. Escucha lo que dice Pablo acerca de la fe. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo sabía que el evangelio era poder o es poder para salvación a todos los que creían, judío primeramente y también el griego. Pablo sabía que el evangelio, y sabe que tiene poder, y yo sé que el evangelio tiene muchísimo poder. Yo he visto vidas cambiadas, sacadas de allá, a punto de quitarse la vida del suicidio y volver otra vez y estar hoy, estar trabajando, predicando. He visto enloquecidos, muchas cosas hemos visto, más las que usted ha visto y las que nos dice la Biblia, ha sido tremendo. El evangelio tiene muchísimo poder, muchísimo. El evangelio es la reserva de la humanidad, la reserva, la conciencia de la humanidad. El evangelio es lo que produce el cambio que no produce el gobierno, el cónsul, los hospitales, las Naciones Unidas. El evangelio hace lo que no puede hacer nadie más, ni los colegios. El evangelio llega a un punto de conversión y de grandeza que cambia naciones enteras. Lo decíamos el viernes pasado en la vigilia, leímos una historia, una biografía de una pareja que fue a Ghana y se convirtió a través de esa pareja con un poder, 100,000 personas a través de la muerte de una persona. Es impresionante el evangelio. Pero En el versículo 17 nos dice que tiene una situación, que tiene una debilidad, por decirlo así. Aquí dice la debilidad, ya se la menciono. Porque en el Evangelio se ve la justicia de Dios. O sea, en el Evangelio se ve el poder de Dios. Y se revela por fe. Por eso, cuando la persona no tiene fe o deja de creer, no hay evangelio. Puede venir acá a estar sentado meses, semanas, pero no hay evangelio. ¿Por qué? Porque al evangelio se entra con dos condiciones: se entra con fe, creyendo que Dios puede hacerlo, pero se vive, como dice aquí, el justo por la fe vivirá. Se vive por fe. Entonces puede ser que usted ya haya entrado en el evangelio hace muchos años y que usted entró por fe, como si fueran los ojos cerrados, y entró simplemente por las condiciones o las herramientas que Jesús iba dando. Pero quizás usted ha dejado de vivir por fe. Y en el momento que usted empieza a dejar de vivir por fe, ese es su punto de caída, esa es su debilidad. Y me pasó a mí en estos días, me estaba pasando algo muy parecido. Y yo me doy cuenta cuando me pasa esto porque dejo de esforzarme. Es decir, comienzo a tomar decisiones que son fáciles para mí y ya dejo de esforzarme creyendo que Dios puede hacer algo más. Comienzo a caminar y me comencé a dar cuenta y me venían ciertas situaciones y yo las resolvía a mi comodidad, pero sin pensar y sin creer que Dios lo podía hacer. Hasta que Dios como que me dijo: David, estás perdiéndote de la fe, pilas, despierta. ¿Por qué? Porque tienes que vivir por fe, tienes que vivir esperando que yo voy a hacer algo. Tienes que vivir esperando que yo soy tu Dios, que yo tengo una respuesta sobrenatural. Tienes que vivir esperando que yo soy todo lo que te prometí que iba a ser. Tienes que vivir esperando que yo tengo fuerzas para ti, que yo todavía puedo, que soy el Dios todopoderoso. Dele un aplauso al Señor, por favor. Tienes que vivir esperando. Y comencé y me metí en un ayuno. Me metí en un ayuno fuerte para poder intentar hacerlo. Y en ese ayuno Dios me habló y varias cosas y me fue rehabilitando la fe. Pero lo vi en muchas personas que estaban en la iglesia, en medio de las circunstancias en las que están, y hay unos que se sienten caer. No se detenga, porque la fe es lo que mueve, es el secreto que mueve el evangelio. Entonces, primer concepto, primer matiz que vimos es: el evangelio o la fe tiene muchísimo poder. ¿Tenemos la lista arriba o no? ¿Quién hay arriba? No sé. Muy bien. Está el amado, el deseado. Muy bien, aquí dice: la fe tiene un poder inmenso. El segundo concepto que tenemos que entender es que la fe, Dios te acepta por la fe, ¿sí? Y vamos un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 2. Escuche lo que dice: cuando Dios lo aceptó a usted, Dios no lo aceptó porque usted hablara muy bonito. Dios no lo aceptó porque usted era rico, ni porque usted era alto, ni bajo, ni porque usted viniera de buena familia o de mala familia, ni porque tenía un pasado bueno o porque te viviese un pasado malo. Dios lo aceptó a usted con una sola condición: que usted creyera que Él es Dios. Escuche lo que dice entonces Hebreos capítulo 11: Dios aceptó a nuestros antepasados solo por una razón, porque ellos confiaron en Dios, porque ellos le creyeron a Dios. Es la única razón por la que usted ha sido aceptado. Usted no fue aceptado porque fuera bueno o malo. Usted no fue aceptado porque tenga capacidades. Usted no fue aceptado porque sea muy rápido mentalmente, porque su IQ, porque tuvo un examen, porque tenga un título universitario. Todos fuimos aceptados, y el que es aceptado de Dios es aceptado por la fe. Por eso tiene que vivir por la fe. La única manera como Dios lo va a aceptar es por fe. Y Dios va a poner muchas cosas para que usted, esa fe se siga y se siga manteniendo como es. Entonces la pregunta es: ¿qué es la fe? Para que usted se pueda ubicar, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. En la traducción del lenguaje actual es un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Y escuche lo que dice Dios que es la fe. ¿Qué es fe entonces? ¿Y por qué Dios me acepta por fe? Bueno, fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Fe es confiar que Dios va a hacerlo. Fe es creer que Dios sí puede. Fe es creer que Dios lo va a hacer y lo va a continuar haciendo y va a terminar la obra. es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Señor, es que yo no veo esta situación. Señor, es que yo no veo a mis hijos salir. Señor, es que yo no veo mi situación financiera. Señor, es que yo no veo cómo pueda yo ser restaurado. Es que yo me veo igual que hace 20 y 30 años viéndome igual. Es que yo no he podido salir de las drogas. Si usted no se ve, bueno, fe es verse salido. Fe es saber que en un momento dado, las cosas que usted no ve en este momento van a ser dadas por Dios. Eso es la fe. Por eso la fe es proyectada a través de momentos que parecen invisibles, que parecen una locura. Y la fe es utilizada en el mundo y es utilizada aquí. Pero la fe en Dios es basada en la palabra de Dios. Entonces Dios dice, la fe es ver las cosas como si no son. Aquellos hombres que vieron las cosas como si no eran y que dijo, sí se puede, son hombres de fe. Son hombres que dijeron, sí vamos a poder. Pero hay gente cuando se le acaba la fe, dijo, no se puede. Dijo, no, si somos poquitos. No, si estamos pobres. No, si es que esto no es. No, si es que yo llevo muchos años en esto. Tienen excusas. Y su tierra se debilita. Y lo que le salen son esos cardos, son esos espinos que le están continuamente chuzando. Y es una crítica o es una, ah, qué pereza la vida. Pero el que tiene fe vive avivado. Lo que nos lleva al tercer aspecto de la fe, y quiero que lo vea un momento. La fe, por la fe se crean todas las cosas, para que entendamos nuestra fe. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 3. Escuche lo que dice el autor de Hebreos. Y nosotros creemos, Hebreos capítulo 11 versículo 3, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Cuando el Señor dice que todas las cosas en el Evangelio fueron hechas de cosas que no podían verse, fue cuando Él dijo, de la nada hizo hágase el mundo, de la nada hágase los seres humanos, de la nada hágase esto. Y es la misma dinámica hasta el día de hoy. De la nada Dios está haciendo cosas en su vida. De la nada suya, de lo que usted no tiene, Dios puede hacer algo. Eso es el principio de la creación del Evangelio, de la fe. De lo que usted no puede dar, Dios sí lo puede dar. De lo que usted no alcanza, Dios sí lo alcanza. Porque toda la fe, todo fue creado por fe. Y eso lo vemos en gente, en aquel hombre que hizo, que fue Thomas Albert Edison, ¿no? Fue el que hizo la bombilla, ¿quién fue? ¿Sí? Y dice que cuando duró 800 veces, y sin embargo él dijo, ve una bombilla, y trabajó en pos de esa bombilla, y se le encendió y se le apagó 800 veces. ¿Puede usted ver la dinámica o la tenacidad detrás de eso? Y lo ve usted, es gente como Walt Disney, aunque hagan las películas que hacen, sabemos que tienen fe. ¿Por qué? Porque dijeron, no hay, y dijo, sí se puede, yo lo voy a hacer. Y estábamos hablando de Bill Gates, que dijo, vamos a poner en X tiempo, que no sé si era para 1990, vamos a tener un computador en todas las casas del mundo. Y al día de hoy hay un computador en todas las casas del mundo. Y era increíble, impensable. Y los de la Apple dijeron, vamos a poner un teléfono en todas partes, sí se puede. Si ve, la fe de aquellos hombres pudieron ver lo que no era. ¿Por qué usted y yo con Dios no podemos ver lo que es? Y no podemos, lo que no vemos en lo invisible, lo podemos ver con los ojos de la fe. Señor, tú vas a hacer esto. Y Él fue el creador de todas las cosas. Por la fe es que se crean las cosas. Por la fe es que se vive. Por la fe es que se dice, Señor, tú me vas a dar esto. Y Señor, tú me lo vas a cumplir. A partir de lo que dice el Señor. No es a partir de un sentimiento, pero es a partir de las promesas de Dios. Por eso dice, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Es por la fe que usted alcanza los retos que no puede ver. Y usted se descalifica a sí mismo y usted dice, yo no puedo. Y el Señor dice, sí se puede, si lo puedes ver. Si tú lo puedes creer, te va a ser posible. Lo que pasa es que la gran mayoría no quieren pagar el precio de la fe. No quieren que el precio, que la fe los forme y les forme el carácter. Escuche lo que dice el siguiente propósito que vemos en la lista que estamos viendo. El siguiente aspecto de la fe. La fe tiene que ser probada para saber si es auténtica. La fe tiene que ser probada, el cuarto matiz, para saber si es auténtica. Escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Otro matiz que tiene la fe. El evangelio tiene muchísimo poder, lo voy a repetir. El evangelio tiene muchísimo poder, la fe tiene muchísimo poder, es el poder del evangelio. Dios te acepta por fe. Por fe las cosas son creadas, pero después tienes que entender que la fe tiene que ser probada si es auténtica. Cualquiera que dice que cree va a ser probado en algún momento. Entonces Hebreos nos dice, Primera de Pedro nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Mire, en el evangelio hay muchos que están y están emocionados, pero no están creyendo. Hay muchos que vienen porque les emociona la iglesia, porque les emociona la comida, porque les emociona el tiempo que estamos aquí, porque la iglesia cuando está pelechada es hermosísima esta iglesia, por todas las cosas, pero no porque cree. Y la Biblia nos dice que Dios compara la fe a los seres humanos en cuatro terrenos, y que uno de ellos es un terreno que se le roban la semilla, pero hay otro terreno que da fruto y al 100%, pero hay otro terreno que es de los que viven emocionados. Dice, se emocionan con el evangelio, pero realmente no logran echar raíces. Y quiero que se pregunte esto, porque su fe tiene que ser probada. Nuestra fe va a ser probada, está llena, la vida cristiana está llena de decisiones donde usted va a ser probado, tarde o temprano usted va a ser probado. Y usted va a ver de qué está hecho. Dios quiere saber de qué está hecha su fe. Si está hecha de palabras, si está hecha de cosas, o si está hecha de convicciones y fuertes, y está hecha de columnas que cuando usted las golpee, ninguna de ellas se mueva. Y la vida lo va a llevar cada X tiempo a mirar cómo están esas columnas. ¿Usted sabe cómo se prueba un puente de 2 toneladas? Le ponen 4 toneladas. Así se prueban las columnas de su fe. Su fe tiene que ser probada tan fuerte para mirar qué tan firmes están. Y la vida no las va a probar. Las situaciones difíciles las van a probar. El valle de la muerte lo va a probar. Las situaciones adversas lo prueban, pero las situaciones que vienen en ventaja nuestra también lo prueban. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Si usted está caminando con Jesús, sepa y entienda que usted tiene que ser probado. Ahora, ¿por qué es probada la fe? Escuche lo que dice: está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Y sabe cómo se purifica el oro? Se pone a gran fuego, y conforme va subiendo la temperatura, va saliendo la basura, la escoria. Entonces, cuando usted esté en momentos de prueba, sepa y entienda que Dios le está sacando toda la escoria y la basura que tiene del mundo pasado. Porque su fe para Dios es más valiosa que el oro. Su fe es mucho más importante que cualquier otra cosa para Dios. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, dice la Biblia, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando vayamos y nos presentemos, aunque no parezcamos, nos presentemos en ese momento delante del Dios vivo y tengamos que dar cuentas de nuestra vida, va a decir el Señor: muy bien, qué bien, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho, Ruby? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho, Marta? ¿Cómo lo has hecho, Alba? ¿Cómo puede ser que esta persona, miren todo lo que hizo? Allá va usted a recibir alabanzas y gloria. Va a ser el día que usted dice: Señor, valió toda la pena, todo el esfuerzo que hice. Pensé que me iba a derrumbar. Y el Señor dice: aquí estás, yo te he sostenido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque su fe tiene que ser probada. Dios tiene que saber de qué está hecho. Ahora, Dios sabe de qué está hecho, pero nos prueba la fe para saber cómo estamos nosotros. Hay gente que dice y abre su boca y dice: es que yo soy muy fuerte. Y Dios dice: el que esté, crea que está fuerte, mira que no caiga. Y le muestra a uno mismo cómo está su fe. ¿Para qué? Para que usted sea fortalecido en esa fe, para ser probado y saber si usted es auténtico o no es auténtico. El Señor llevó a todo el pueblo de Israel al desierto y les dice: yo los llevé al desierto para que ustedes supieran que había en su corazón. No para que yo supiera que había, Dios sabe que hay en su corazón, pero el que necesita saber que hay en el corazón suyo es usted. Y cuando usted llegue y le diga: Señor, no hay nada en mi corazón bueno, usted le puede decir: Señor, ahora sí te necesito, coloca tu fe en mí. Y ahí es cuando el Señor lo va a colocar. Lo que nos lleva entonces al quinto aspecto de la fe cristiana. Por la fe es que se agrada a Dios. Escuche, iglesia, y lo quiero poner muy, muy en claro, como una columna en su teología. Nuestras obras, aunque usted le dé de comer a todos los pobres, si son sin fe, no valen para nada. Aunque usted crea que es bueno porque usted cuida a una viejita en un ancianato, no es bueno si no viene con fe. No sirven de nada. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Aunque usted crea que le está haciendo bien, si no viene mezclado con fe y no viene impulsado por la fe, el Señor dice: son iguales a trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia en el tiempo de Isaías eran los trapos que las mujeres se ponían para la menstruación. Decían: es el equivalente a eso, es lo peor. En ese tiempo decía. Escuche entonces lo que dice Isaías: estamos todos infectados de pecado. Usted puede decir: yo soy muy bueno porque voy y cada diciembre voy y entrego. Y si eso viene sin fe, y usted puede dar su vida, y usted puede ayudar a todos los niños discapacitados, usted se puede ir a todo el mundo, y si eso no viene involucrado con la fe, uno viene dispuesto o creyendo que Dios realmente es el que está motivando eso, y que aún usted va a recibir después de esto, eso es pecado para Dios. Ahorita lo vamos a ver. Dice: estando todos infectados por el pecado y somos impuros, cuando mostramos nuestros actos de justicia, o sea, nuestros actos de bondad, dice el Señor, no son más que trapos sucios. Señor, pero yo di todo, yo di casas enteras. ¿La dio esperando? ¿La dio en fe? Si no viene tocado por la fe, el Señor dice: son trapos de inmundicia. Las obras de los hombres, de acuerdo a Dios, no son nada. La única obra que Dios acepta es la que se ha hecho y se ha iniciado por fe. Escucha, esto es muy serio, porque la gran mayoría de nosotros venimos a la iglesia, venimos aquí, usted se sentará, y usted no viene esperando nada de Dios. Usted viene porque es el fin de semana, porque esto es la religión, el streamline de la época, porque usted tiene que venir y usted viene a sentarse. Pero si usted no viene a sentarse aquí a creer que Dios puede hacer algo en su vida, usted no está en fe. Usted tiene que estar sentado en este momento diciendo: Señor, yo deseo que me hables y me cambies todo mi corazón. Señor, la última palabra otra vez. Usted tiene que venir esperando algo de parte de Dios. Escuche lo que dice: como las hojas del otoño son nuestras obras, nos marchitamos y nos caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Y nos lo confirma todavía en el primer, nos lo confirma en Hebreos capítulo 11, versículo 6, diciéndonos estas palabras. Escúchelas, porque a lo mejor usted es cristiano de toda la vida y usted está sentado aquí y no está esperando nada, usted vino por obligación. El Señor dice que eso no le agrada. De hecho, dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está ayudando a los pobres, a un amigo o una amiga, y si usted lo está haciendo sin fe, sin creer que Dios es el que lo está mandando y que venga del corazón de Dios, entonces usted no está agradando a Dios. Porque todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Usted podrá traer el diezmo a esta iglesia, poner el diezmo aquí el fin de semana y hacerlo normalmente, y eso al Señor le desagrada. Usted podrá ayudar a todo el mundo, y si no lo hace con fe, le desagrada. Yo podré estar predicando aquí no esperando que ustedes vayan a escuchar y que Dios vaya a hacer algo, y Dios dice: no me agrado de eso, David, no me sirve. Porque lo único que me sirve no son tus mejores obras, son las obras que vengan combinadas con mi propia justicia, dice el Señor. Sus obras tienen que ir combinadas con la justicia de Dios, tienen que ser motivadas por la justicia de Dios. Usted dirá que a lo mejor usted viene a hacer el curso de sanidades y que se sienta allí a hacer ese curso de sanidades o el de Conéctate, y usted dirá: no, yo es que me puedo hacer el curso de sanidades y normal, porque lo tengo que hacer un curso más de la iglesia. Y Dios dice: eso no me agrada, a mí eso no me convence. ¿Por qué? Porque si tú no vienes esperando que yo haga algo en ese curso de sanidades por ti, no me convence tu fe, no viene mezclado con mi propia justicia. Si tú estás haciendo ese curso de Conéctate sin esperar que Dios esté haciendo algo, si tú vienes a servir, a dar ese café sin esperar que alguna persona, a través que tú le das el café: Señor, este café tú lo vas a bendecir, no sé cómo vas a hacer que esa agua, esa leche se vuelva una bendición económica o una bendición emocional, o cuando ese tome el primer sorbo de café va a sentirse amado por ti. El Señor dice: eso no me agrada. De tal manera, escucha, que nos lleva al siguiente punto, al concepto número 6 o a la faceta número 6 de la fe, que es: al creyente hacer algo sin fe le es contado como pecado. No solamente no le agrada, escucha lo que le voy a decir, porque ahora que usted es creyente, usted tiene que vivir por fe. Si no, usted no solamente desagrada a Dios, sino que también le es contado como pecado al creyente hacer algo sin fe. Pastor, ¿de verdad? Claro que sí. Romanos capítulo 14, versículo 3. En un contexto de comida o de algo que está pasando allí, Pablo le explica a la gente el concepto de la fe y de vivir por fe. Dice: porque no lo hace, en la parte B, dice: porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No se atreva a servir sin esperar. No se atreva a pararse a predicar sin esperar que Dios lo va a respaldar. No se atreva a jugar a la iglesia. Levántese y diga: Señor, yo te creo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Por eso, para el creyente, no para los no creyentes. Los no creyentes no tienen fe, o tienen fe en otras cosas. Usted puede tener fe en la luna, usted puede tener fe en usted mismo. Esa fe no vale para nada. La fe que sirve es la fe en el Evangelio. Esa es la que transforma. No es que usted me diga: uy, yo espero para mañana, yo tengo fe que mañana me pagan en el trabajo. No. Estoy hablando de la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que tiene poder. La otra, usted ya la ha probado muchos años y hasta ahí llegó. Usted y yo la hemos probado. Pero escuche, la verdadera fe, o la fe más bien, al creyente, al no tener fe, le es contado como pecado. El hacer las cosas sin fe le es contado como pecado. Y usted puede traer hoy una ofrenda para los niños discapacitados de Marruecos. Si usted trae los últimos dos zapatos o los mejores, voy a comprar esos zapatos, los mejores, necesito que en la iglesia me vean. ¡Pum! Los trae. Y eso dice el Señor: no he recibido nada. Aquí no sonó. ¿Por qué no ha sonado? Porque usted perdió la fe. No crea que usted ha dado mucho si no lo da con fe. Porque aún la mínima ofrenda, o la ofrenda más pequeña con fe, como la de la viuda que dio dos blancas, fue considerada verdaderamente como la fe, porque ella dijo: lo dio todo, creyó en el Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está dando? ¿Está usted pecando? ¿Está usted sentándose a recibir su célula, a vivir la vida cristiana? Aquí en este momento está esperando: uy, pastor, ¿cuándo será que termina? ¿O usted está diciendo: Señor, tú tienes que traer la fe a mi vida? Tú tienes que renovarme en estos conceptos que yo tengo, porque eso es lo que me está pasando a mí. Usted tiene que renovarse en la fe, iglesia, porque por fe es que se agrada a Dios, pero sin fe se peca para con Dios. Y se peca grandemente. No se atreva a dar un diezmo sin fe. Pastor, pero es que se necesita. No. Lo que Dios necesita, lo que usted necesita, es hacer las cosas con fe. Por eso muchos de los que están aquí, o muchos de los que estamos en momentos dados, nos debilitamos en la fe y no nos va como nos tiene que ir, y nos preguntamos: ¿por qué si yo lo he hecho todo? Bueno, lo he hecho todo sin fe. Usted tiene que hacerlo con fe, esperando, creyendo. Creyendo que Dios es quien dijo que es y que lo va a llevar donde usted dijo, o donde Él dijo que lo iba a llevar. El Señor tiene muchas promesas. El Señor a usted ya no lo ve como es ahora, si a usted lo ve al final. Cuando Dios está mirando a cada uno de ustedes, ya nos vio en el mundo, en el momento final, ya nos vio terminados. Dios no ve esa debilidad que usted está. Dios no ve ese momento y esas lágrimas y esa ignorancia en la que estamos. Dios no ve ese pecado en el que estamos. Dios ya nos ve realizados. ¿Por qué? Porque Dios nos ve con fe. Usted no se ha dado cuenta, les decía en la primera reunión, que siempre que Dios le habla a usted y nos habla a nosotros, nos habla como si fuera hablándole a otra persona. Uy, te voy a dar naciones, uy, te voy a hacer una cantidad de cosas, te voy a amar, te voy a recoger, aunque padre y madre. O sea, el trato es como de reyes. ¿Y sabe por qué? Porque continuamente nos está mirando cómo vamos a terminar. Él no lo está mirando ahora como usted cree que es. Él no lo está mirando como Satanás cree que usted está mirándose en este momento, porque usted se ve mal y nos vemos en el suelo y la culpa nos carcome y creemos que nunca lo vamos a lograr. Él nos ve terminada la obra. Él nos ve a través de Jesucristo. La Biblia nos dice en el capítulo 53 de Isaías que vio todos los que iba a salvar y los que iba a restaurar y dijo: con gozo me voy a esa cruz. Dios lo está viendo a usted al final. Dios lo está viendo con fe. Es la misma manera como usted y yo nos tenemos que ver. Ya nos vio allá. Por eso a mí me encanta pensar en los días venideros, porque Dios continuamente nos ve allá exitosos, o nos ve en el tiempo, nos ve transformados. Sí, usted tendrá que pasar por estos tiempos en los que estamos pasando, donde su cuerpo se desvanece, donde usted va perdiendo el cabello, donde usted va perdiendo las cualidades físicas que tenemos y este estuche. Pero el Señor dice: yo te veo es allá. Yo ya te vi terminado, yo ya vi terminada la obra, aún desde el principio de la creación. No habíamos usted y yo nacido y el Señor se enfocó allá. Así debemos nosotros enfocarnos para con Dios. Por eso, para aquel que es creyente, el no hacer las cosas con fe le es contado como pecado. Séptimo matiz: la fe nos forma el carácter. La fe, uno de los matices más importantes de su fe, es formarle su carácter. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 3. Mire, no hay nada más fuerte que lo que hace Dios. No hay carácter más fuerte y más grande y más firme que el que Dios hace a través de las dificultades cuando la gente espera en fe. Escuche lo que dice entonces. Santiago 1:3. Así que cuando su confianza en Dios, bueno, vamos a leerlo en esta versión: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Repita conmigo: paciencia. La paciencia es de las cosas que más forma su carácter. Dios, cuando lo vio a usted, lo vio terminado, pero tiene que a través del tiempo formar su carácter. Su carácter es su responsabilidad, su vida, su firmeza. ¿Cómo es? Usted al momento, hay muchos que son como una veleta. Viene el viento de la vida y los tumba. Cada vez que viene un tiempo, un viento contrario, se caen. Pero hay otros que ya están en el Señor y son firmes, y cuando van caminando, aunque el viento les pega muy duro, ellos siguen caminando en contra del viento, en contra de la marea, en contra de la situación en la que vivimos, en contra de las circunstancias que viven ellos, en contra de los temores. Van contra el viento, y aunque el viento los mueve, pero hay unos que viene el viento y los tumba, porque aún no tienen carácter, y porque la fe es, o porque no se han puesto, o porque no han trabajado su carácter a través de la fe. Cada vez que usted pasa por una situación difícil con el Señor y usted utiliza su fe, usted sale más fuerte de esa situación. En todos los años de vida que tengo en el Señor, me he dado cuenta que soy más fuerte ahora que cuando comencé, mucho más fuerte. Soy un hombre firme en la fe y soy un hombre con carácter, el carácter que me ha producido. Pero usted, que ha caminado con Dios a través de las dificultades, también es así. ¿Por qué? Porque la esperanza, la fe, cuando vienen los hijos, los problemas, cuando vienen los problemas financieros, Dios le va formando su carácter. Usted no gastaba, o era un gastón, a lo mejor tirado al dinero, y pasando las dificultades comenzó a pasar dificultades financieras. Señor, ayúdame, ayúdame. Y Dios comenzó a meterlo en deudas, en una cantidad de cosas se mete usted, Dios, a sacarlo, ayudarle. A pasar y a fortalecer, ¿qué? Su carácter. Es Dios quien fortalece el carácter. La fe es la que fortalece el carácter. Y Dios está fortaleciendo su carácter. Va a utilizar su fe para eso. Va a utilizar el momento de dificultad en su vida para que usted le diga: Señor, yo creo, cámbiame. Ese es el proceso de vida del Señor con la fe. Por eso es que continuamente lo hace, y nuestra fe es supremamente importante. Es uno de los matices más importantes en nuestro carácter. Escuche lo que sigue en ese versículo, versículo 4: más tenga la paciencia, o sea, el carácter, y todo eso que se está produciendo al esperar, Señor, pero me prometiste un hijo y usted espere y espere, Señor, pero yo te hablé hace 2 años, 10 años, ayúdame a dejar de beber y usted dice, sale, Señor, pero cuántas veces he orado por esto y usted sigue esperando y su carácter formándose. Al final usted va a tener los nervios de acero que tiene que tener. Al final, entre todos estos golpes que le ha dado la vida, usted sale fuerte. ¿Se acuerda lo que dicen allá afuera? ¿Lo que no mata? No, lo fortalece, ¿no? Creo que era así, ¿no? Pero el mío es diferente. No, lo que no te mata te hace más fuerte. Ah, muy bien. Primera de Willy. Mire, no encuentro una situación donde aquel que haya ido, aquel creyente que haya ido y haya estado en una situación de fe, no salga más fuerte. Todos han salido más fuertes. Todos salen más fuertes. Todos salen con un carácter más grande, más fuerte. Son capaces de ir más allá. Porque vamos de gloria en gloria. Porque vamos pasando. Pero si usted no cree, ¿cómo va a pasar esa circunstancia si usted no aplica su fe? Dios va a formar su carácter a través de la fe, a través de la espera, a través de la continuidad. Señor, todavía no puedo servir, tengo que tener paciencia, no estoy listo. El Señor le dice, tenga cuidado, pare, continúe, tenga paciencia, porque no se trata de usted, se trata de mí. Al final usted va a ser moldeable en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó formar. Todas estas cuestiones, uy, Señor, pero cuando me diste una promesa hace años y me dijiste que iba a ser pastor, que iba a ser líder, me dijiste tantas cosas, ¿y por qué no me has llevado, Señor? Porque tiene que formarlo para llegar a ese lugar. Porque Él no espera que cuando usted llegue a ese lugar, Él espera que cuando usted llegue a ese lugar, usted sea como un roble. Y en la espera, y en lavar los baños, y en servir, y en hacer una cosa, y en hacer la otra, y en su vida financiera. Algunos que tienen algunos negocios y ya quieren ser que Dios los prospere ya. Y Dios dice, no, en la fe, espérate que yo te voy a bendecir. Señor, pero no me has bendecido, me voy a cambiar de trabajo. Espérate, espérate, espérate. Pero esfuérzate, pide, hazle. Cuando usted termina de luchar una batalla en su fe, usted se siente más fuerte. Cuando usted ha alcanzado una meta con la fe, usted se siente más grande, más fuerte, más fortalecido. Pero tiene que estar combinado con la humildad, porque la humildad es parte del carácter. Pero cada uno de ellos, cada una de las características que tiene el carácter en la vida del ser humano, tienen que ir fundamentadas en la fe. Porque aquel que tiene y ha alcanzado una meta tiene que tener el carácter y la berraquera de decir, Señor, que no se me dañe el corazón con la bendición que me has dado. Aquel que no es responsable tiene que decir, Señor, dame la fortaleza para seguir. En la fe, Señor, tú puedes. Papá, yo no sé trabajar, pero ayúdame a trabajar. Señor, yo soy un vago, no he aprendido. Ayúdame a dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Señor, yo no soy buen hijo. Padre, ayúdame. Señor, yo no soy buen papá, no lo puedo hacer. Ayúdame, mi corazón, Señor, necesito que lo produzcas. Es así que es la fe. Es siempre esperando que Él lo va a hacer. Pero si no esperas que lo haga, no va a poder ser formado el carácter. Y la fe tiene que formar el carácter. Por eso dice que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. No solamente lo material, sino lo emocional. El carácter para vivir. Por eso uno ve las historias de estos grandes hombres de Dios y fueron tan quebrantados. Y uno dice, Señor, es que no estabas con ellos que los quebrantaste tanto. Y al final dice el Señor, estaba con ellos precisamente porque estaban quebrantaditos. Porque les había ministrado en su fe. Porque siempre esperaron en mí. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, ¿sí? El octavo aspecto de la fe, de nuestra fe, es que nuestra fe en Dios es el blanco diario del enemigo. Y aquí quiero que entienda una cosa: su fe es el blanco diario, continuo del enemigo. Si hay una cosa que este mundo quiera y que el enemigo quiere, que Satanás quiera tener en contra suya, es estar y dañar su fe. El mundo, ¿no se ha dado cuenta usted? En el libro de Efesios 6, nos lo va a decir en el capítulo 13. ¿No se ha dado cuenta usted que todos los colegios y todo el mundo y todo este tiempo está empeñado en una sola cosa? En hacer creernos y entender, y en hacernos entender o creer, más bien no entender, sino creer que Dios no existe. En los colegios nos dicen, a nuestros hijos le dicen, la ciencia dice, todo el mundo está como probando, es continuamente, es una lucha, no, Dios no existe, Dios no puede, ¿para qué pierde tiempo? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ora? Siempre es una lucha en los hogares, bueno, es quitando la fe, no, Dios me dijo esto, yo no creo que Dios vaya a hacer esto, no, es que Dios, yo le prometí hacer, y el otro le dice, no, no es posible, Dios no lo va a hacer. Es una lucha continua contra la fe suya. Por eso la fe suya, el aspecto de la fe, el octavo aspecto de la fe, es que su fe es lo que está continuamente siendo bombardeado por el enemigo, para que usted se tumbe. Porque mire, usted puede tener 30 años de teología, lo decía en la primera reunión, 30 años de teología, usted puede tener máster en teología, usted puede hacer lo que quiera y ser la persona, y si le falta fe, usted no es nada. Sin embargo, usted puede ser una persona que acabó de llegar al evangelio y no sabe teología, no conoce, nunca ha abierto ni siquiera la Biblia, y tiene fe y todo lo logra. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo. Por eso la fe es importante, por eso es importantísimo entender que lo que el enemigo quiere continuamente con usted es dañar su fe y debilitarlo. En el momento en que daña su fe con Dios, usted se comienza a debilitar y comienza a echar para atrás, porque es lo que lo sostiene. Por eso nos dice en Efesios esta palabra, Efesios 6 versículo 13, creo que era así. Escuche lo que dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. En el día malo usted tiene que resistir a su enemigo, para poder resistirlo en el día del mal. Así pues, después de la batalla todavía seguirá de pies firmes. Él sabe que lo que le quiere dañar en su vida es su fe. Por eso cada vez que usted dice se puede, el enemigo contesta no se puede. Usted se acerca con sus hijos y parece que hubiera tres vasos para atrás. Usted intenta acercarse a su familia y parece que su familia es como debilitándolo. Usted dice no se puede, eso era una historia de la Biblia, eso era el capítulo 11 de Hebreos. No, Dios no puede ir conmigo, yo es que no he sido llamado. No, Dios, es que eso se equivocó conmigo, el llamado era para otro. Siempre poniéndole una mentira en vez de una verdad. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Eva, tú estás muy equivocada, Dios no quiere que tus ojos sean abiertos. Le puso una mentira, le dijo no tengas fe en Dios, Dios no puede contigo. Y hoy te digo, Dios puede contigo. No te dejes, porque conforme tú pongas la fe, y tú dices pastor es que no tengo mucha, no, Él dijo que solamente es un granito de mostaza, es un poquito, porque Él es el que tiene la fe. El poder no lo tiene usted, esa fe que usted dice no tiene, usted tiene un poquitico. ¿No se da cuenta que cada vez que pasa una marea, un vientecito lo tumba? Es un poquitico lo que tenemos, pero Él dice con mi fe, en mi evangelio, en mi poder, tu fe es un gigante, es una fe de gigantes. Y nos lo dimos cuenta en toda la Biblia, nos vemos en todos los casos, cada uno de ellos tuvo una fe de gigantes. ¿Por qué? Porque su granito de fe fue multiplicada por la fe de Dios. Es el Dios que vive en mí. Usted dirá, no, yo no puedo. Sí, usted sí puede. La Biblia dice que sí puede. Ahora, tenga la paciencia y déjese formar. Pero el evangelio es, el evangelio no, la fe es lo que es continuamente, viene continuamente los pensamientos. Usted no sabe, viene el reto de Dios y no se puede. Si ve, Dios no está con usted, usted está haciendo las cosas mal, sus hijos ya no sirven, sus hijos ya no pueden. Continuamente Dios no va a poder, esto no va a salir bien, la antifé. Por eso el enemigo sabe que es así, y nos dice en el versículo 16, escucha lo que dice: además de esto, de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Mire, si Dios no levante su espada, levante el escudo de la fe. Es que lo que detiene eso es, yo tengo fe, yo creo que el Señor lo puede hacer. Mire la Biblia, en todas partes la Biblia solamente nos habla de hombres que tuvieron fe en Él. ¿Debido a qué? A que pusieron su confianza en Él y continuaron creyendo, esperanza contra esperanza. Muchos de ellos no lo vieron. Señor, tú me vas a dar un hijo, sí, y van a ser naciones, se murieron sin recibirlo y continuaron creyendo hasta el final. ¿Puede usted creer hasta el final? Dios lo va a hacer. Si usted le puede creer, entonces todo lo que es imposible será posible. Lo que nos lleva al noveno aspecto. Ojo, si el enemigo está al blanco con nuestra fe continuamente, el noveno aspecto me encanta, y es: Jesucristo siempre está orando para que nuestra fe sea fortalecida. Y vamos al capítulo de Lucas, versículos, capítulo 22, versículo 31. Y eso me encanta, y aquí hay una gran lección para todos. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro: Simón Pedro está siendo a punto, está a punto de ser tentado. Y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Escuche lo que dijo el Señor. Le dijo: cada uno de ustedes. Y sabe una cosa, su fe va a ser zarandeada. Su fe va a ser pasada por momentos donde usted diga: no creo. Su fe va a ser pasada donde usted diga: ya, yo no puedo. Su fe va a ser pasada donde usted diga, en momentos donde Satanás lo va a coger y le va a decir: no puedo más, usted no va a poder, usted no es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, como dice siempre en esas, en las escrituras, siempre está el mismo cuestionamiento: si usted es hijo de Dios, pues hágalo. Si usted es tan hijo de Dios, ¿por qué no ha salido de las deudas? Si usted es tan hijo de Dios, ¿por qué no ha salido de esto? Si usted no es tan hijo de Dios, ¿por qué peleó ayer con su esposo? Si usted no es tan hijo de Dios, ¿por qué no es capaz de dejar el poder de las drogas sobre usted? Si usted es tan hijo de Dios, ¿por qué no sigue? Si usted es tan hijo de Dios, ¿por qué se siente culpable? ¿Por qué se siente hipócrita? Si usted es tan hijo de Dios, ¿por qué se siente tan pecador como se siente? Satanás siempre anda zarandeando a los hijos de Dios. Y sabe una cosa, Jesús nunca los quita de ese zarandeo. Jesús no lo quita a usted del problema. Versículo siguiente nos dice que el Señor Jesús ora para que usted y yo pasemos por esa situación. Mire lo que dice: tú vas a ser zarandeado con todos tus amigos. Ustedes van a ser zarandeados como el trigo. ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? Fuerte. Tan fuerte que caen las otras cosas o los granos al lado. Y escuche lo que dice el Señor: pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Yo he rogado en oración por ti que escuchas en este momento. Yo he rogado en oración por ti que me crees. Yo he rogado en oración por ti que has venido. Yo he rogado en oración por ti que tienes solamente un grano de mostaza de fe. Yo he rogado en oración por ti que llegaste hoy arrastrándote a la iglesia y te sentaron ahí. Yo he rogado en oración por ti que dices: uy, quizás Dios lo haga hoy. Yo he rogado en oración por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Mire, no le dice: yo he rogado en oración para que Satanás se quite. Yo he rogado en oración para que usted no se meta por esa situación económica. No dice: yo he rogado en oración para que usted no vaya a esas profundidades en ese problema donde está. Yo he rogado en oración para que usted no tenga enemigos. No, yo he rogado en oración que mientras pases me creas. Y yo te voy a mostrar cómo te voy a sacar de ahí con la gloria mía, con la gloria que gané en la cruz. Amén, dele un aplauso al Señor. El Señor dice: yo he rogado en oración para que tu fe no falle. Y no es porque tú te sientas, es porque tú lo sabes en tu corazón. Y es porque tú sabes y estás esperando. Escucha lo que dice, no le dijo: lo voy a sacar del problema económico. No, mientras que esté en el problema económico, ore a mí porque yo lo voy a sostener. Mientras que estés en el problema con tus hijos, ore porque yo te voy a sostener. Mientras que estoy en el problema con las finanzas, con el trabajo, ora porque yo te voy a alimentar. Sigue orando, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Sigue creyendo en toda la fuerza que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy orando por tu fe. No estoy orando por tus debilidades, estoy orando por tu fe. Estoy orando para que te levantes, para que continúes. Es interesante cómo el Señor no ora para quitarnos del problema, sino ora para que nosotros tengamos en fe. Y conocí a este pastor, y dijo el pastor cuando estaba en un cáncer casi terminal o terminal, y dijo: Señor, yo voy a entrar a esa operación, yo voy a hacer eso, pero contigo cogido de la mano. No le pidió que lo sacara: Señor, si quieres me sacas, pero sabes una cosa, yo quiero que fortalezcas mi fe. Escucha lo que dice: y cuando, de modo que cuando te arrepientas, quiere decir que él era considerado pecado, vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabe una cosa? Su fe es para fortalecer a otros más adelante. Estoy cansado, o no estoy cansado, estoy lleno de imágenes de personas que siempre han pasado por situaciones difíciles y siempre fueron para fortalecer a otros. Y por eso es que hoy podemos decir: yo he estado allí contigo, camina. Y le decimos a muchos, y muchos no creen. Muchos creen que es falso. No, nosotros salimos. Yo estuve en las drogas, yo estuve en el homosexualismo, yo estuve en el alcohol, yo estuve donde tú estuviste. Yo hace años vivía de la rumba, yo hace años vivía de esto, yo hace años yo estuve en ese lugar donde tú, y tuve que perdonar a mi padre. Siempre pasamos por estas situaciones y la fe nos falló, no nos falló, el Señor nos levantó, nos arrepentimos y salimos a fortalecerlo. Por eso las iglesias se parecen a los pastores, porque Dios nos ha dado a nosotros un estilo de vida, unas experiencias en las cuales nos ha sacado, y hoy podemos ser líderes de muchos porque estuvimos ahí. Y por eso nuestra fe y la fe de ustedes va a fortalecer a otros. Por eso usted va a fortalecer al de la calle, por eso usted fortalece a su tía, a su primo, a su hermano. ¿Por qué? Porque usted ha vivido esa situación, porque usted ya perdonó, dijo: yo ya me fortalecí, mi fe me indicó y me llevó, y el Señor salió conmigo y salió en victoria. Me arrepentí, le fallé al Señor, pero he pasado por esa situación y gloria a Dios, salí de ese lugar. Por eso su fe y Dios continuamente, Jesucristo está orando porque a usted no le falte la fe. Usted va a vivir muchas circunstancias, pero si usted no entiende que lo que tiene que pedir allí es: Señor, dame fe para pasar estas circunstancias, usted va a estar equivocado en su oración. Es lo que usted tiene que decir: Señor, ¿para qué me sirve esto? Y yo creo que si esto, mi vida está bajo tu control, y si paso por esta situación, Señor, seguramente que algo te ha de servir en tus manos el día de mañana. Algo harás conmigo para que el otro, otra persona se fortalezca. ¿Ve cómo el Señor está utilizando y vas orando continuamente por nuestra fe? Para fortalecerlo, no para sacarlo del problema. Entonces métase en ese problema. Por eso dice Santiago: bienaventurados o alegres los que están en pruebas, porque esa prueba va a producir una paciencia especial, una fe especial, un carácter especial. Y llegará gente a la que usted y yo le podremos decir: yo he pasado por allí, yo sé lo que estás pasando. Y aquí hay gente que le pueden ayudar. Que usted no tenga fe para escuchar el evangelio y los testimonios de esas personas es su problema. Su terreno va a ser un terreno vacío. Pero si usted tiene la fe de un grano de mostaza hoy, usted va a poder levantarse y escuchar tanta gente, y usted va a decir: si ese lo pudo, yo también lo pude hacer. Así se maneja el evangelio. Amén. Denle un aplauso al Señor grande. Lo que nos lleva a la décima, y se puede ir acercando el grupo de alabanza un momento, y vamos a ministrar un momento rápido. La décima característica o matiz de la fe. Nuestra fe, y eso es una cosa que me encanta y lo había dicho, produce admiración en los cielos. Escuche esto: su fe produce admiración. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que nosotros tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Desde el cielo nos estarán mirando aquellos que dicen: wow, este cómo puede caminar. Este cómo camina. Mira este Roberto cómo camina. Mira este William cómo camina. Mira esta Carolina cómo camina. Miren cómo van luchando en las circunstancias difíciles. Hay una gran nube de testigos que continuamente nos están viendo a nosotros. Escuche, en el cielo y aquí en la tierra. Porque regálenme su atención acá. ¿Saben una cosa? Hay gente aquí alrededor que depende de nosotros. Muchos tienen hijos y sus hijos pusieron la fe en ellos. Aunque no lo entiendan en este momento, van a reconocer el día de mañana la fe que tienen. Muchos van a ser observados por sus familiares. Muchos somos observados por la gente en nuestro trabajo. Muchos somos observados por la misma iglesia. A muchos somos observados por la gente de la calle. Usted es observado. Nuestra fe es admirada en los cielos. Y yo puedo ver los ángeles, puedo ver la gente, puedo ver esos hombres y diciéndole, como en un partido: allá van, mire cómo se esfuerza ese. En el último minuto del partido, en los últimos 5 minutos del partido de Dios, veo cómo va la gente mirando el balón, cómo lo dan todo, cómo estando cansados están dejando la camiseta, cómo estando cansados están intentándolo, cómo dejaron, cómo cuando les ofrecieron cosas se cayeron, cuando entraron en pecado deliberaron o cayeron sentados y cayeron de rodillas, cómo volvieron a levantarse, cómo fueron derrumbadas sus vidas, cómo vino el enemigo y los tumbó. Y viendo todos los ángeles allá reunidos, y dijo: estos hombres cómo van, estas mujeres, mírenlos allá cuando me creyeron, mire al CCI caminando, luchando continuamente, mire cómo no se han dejado vencer. Tiene que haber una gran nube de testigos, donde dice el Señor, y sus ojos puestos en nosotros, y sus ojos puestos en usted. una nube de testigos allá arriba, sabiendo que hemos puesto la confianza en alguien que no hemos visto. ¿Sabe usted que usted puso la confianza en alguien que usted no ha visto? Es una locura para el mundo. Escuche lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia en este versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Todo el mundo ha admirado. Y es que es de admirarse. Cada vez que lo miro, digo, esto es de admiración. ¿Cómo pueden estos hombres y mujeres creerte? Ya es una locura dar diezmos, ofrendas, dar el tiempo, vivir para Él. Ya es una locura querer creer todos los conceptos en la familia, entrarse. Ya es una locura parchar los tiempos de iglesia aquí. Ya es una locura todas estas cosas. Y sin embargo, en el mundo es una locura, y en el cielo, todo el mundo viéndolos. ¿Cómo es el último partido? ¿Cómo son los últimos 5 minutos? ¿Y cómo estando cansados, atribulados, dañados, fallados, let down, frustrados en sus vidas cotidianas, pero por dentro vivos creyendo con una esperanza viva? Como el mundo les muestra que no se puede y ellos continúan el camino y siguen adelante. Y aunque en algún momento les hayan fallado hasta sus propios familiares, sus propios amigos, sus propios compañeros de batalla, aunque ni siquiera el mundo crea en ellos, ellos siguen caminando porque Jesús creyó en ellos, porque Dios ha creído en nosotros. Debe ser admirable cómo se ve desde el cielo ese partido. Todos jugando, y todos. Y en el cielo quizás una bulla bien fuerte, intentando y diciendo, como cuando uno ve el partido y uno quisiera meterte en ese jugador. Y dale, dale un poco más. Escuche lo que dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Es una locura. Poner su confianza en alguien que usted no ha visto para este mundo es lo peor. Y aquí estamos nosotros, una iglesia de ciegos físicos, pero gente que ve en el Espíritu, gente que espera que Dios lo va a hacer más. Una vez más lo voy a hacer en ti. Una vez más voy a luchar esta pelea por ti. Una vez más, yo sí te puedo sacar, dice el Señor. Eso es lo que te está diciendo. Cierra tus ojos un momento, allí donde estás. El Señor te dice: aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría que es gloriosa e indescriptible. Escucha lo que te dice el Señor. Aunque ahora no lo ves, aunque ahora no lo ves, te gozas con una alegría tan grande y esperas lo que Él va a hacer.